Continuamos aquí, en la isla de Par en Par. Y los jueves, sinceramente, lo tengo que decir porque es cierto, pues es un día muy, muy especial para este programa, porque a nosotros nos encanta la historia. Y nos encantan también los amigos que desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, se encargan de investigar, se encargan de sacar todas esas cosas que los archivos mantienen ocultas y nos las regalan. Porque lo que hace Juan José Maruri es precisamente eso, regalarnos todo ese trabajo constantemente que desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, él realiza por amor a la ciudad de San Fernando. Y hoy, además, vamos a hablar un tema que yo creo que es un poco el génesis, porque claro, vivimos en San Fernando, vivimos en la isla, vivimos en Eritrea, vivimos en el hogar de la Puente. ¿Dónde vivimos? Juan José Maruri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santiago. La verdad es que sí, además es interesante el tema, como tú bien dices, y digno de tratar y de aclarar conceptos, porque muchos aún viven equivocados, porque es muy fácil de confundirse Isla de León real, Isla de León real, Villa de la Isla de León. ¿Cómo fue esa evolución?
Claro, hasta llegar a donde somos, a San Fernando, que todo el mundo sabe, pero bueno, por el nefasto, porque en realidad nadie quiere, nadie. San Fernando es San Fernando, pero el personaje por el que se le puso el nombre de San Fernando, yo creo que queda un poco en entredicho.
Uno de los reyes más felones de la historia.
De facto, absolutamente, que hubo en todo el tiempo. Bueno, vamos a comenzar por el principio. A partir de ahora eres tú el que manda, porque eres tú el que sabe.
No, pero a mí me gusta que tú...
Sí, hombre, sí.
De tus opiniones, tú hagas tu...
¿Esto cómo empieza?
¿Cómo empieza? Pues mira, hablar de la prehistoria en nuestra hoy ciudad sería adentrarnos en tiempos remotos, bastante lejanos, de miles y miles de años.
Claro.
Porque mira, existe... alguien dijo una vez de España y de nosotros los españoles, que cuando desaparezca España y el pueblo, de ella y de nosotros hablarán sus piedras.
Claro.
Y las piedras, las entrañas de la tierra que tenemos en nuestra isla, Cádiz, por ejemplo, que decir, apenas escarba, pues te aparece ahí...
Cualquier cosa, de 5.000 años, de 2.000 años, de... Fíjate lo que tenemos, el castillo de San Romualdo, esta zona estaba habitada hace... Bueno, la ciudad más antigua de Occidente, que evidentemente es Cádiz, pero la isla está a apenas 3 kilómetros de Cádiz, con lo cual esto es muy antiguo y tiene una historia tremendamente interesante.
Efectivamente, y no se entiende porque muchos dicen la isla. La isla en sí es isla junto a Cádiz.
Las Islas Gaditanas.
Pues las Islas Gaditanas, de las que vamos a hablar, pero actualmente lo que es la ínsula gaditana la forman esta gran isla, la forman los términos de la ciudad de Cádiz y de la ciudad de San Fernando, porque ambas están cortadas de la placa continental del otro lado del puente de Zuazo por el caño de Santipetri, que une la bahía y une el Golfo de Cádiz en el Océano Atlántico.
O sea que somos islas, las dos Cádiz, ciudades, tanto Cádiz como la isla, como San Fernando.
Te invito, os invito a que miréis una fotografía aérea y a
verdad.
Ver si en algún lugar están cortadas. Porque tú perfectamente puedes ir desde el castillo hasta la caleta, puedes ir andando.
Perfectamente, perfectamente.
El Riarillo la cortaría las dos, pero el Riarillo no corta la costa atlántica nuestra.
No, no, en absoluto. Y además es un corte que apenas casi se distingue de bueno, y que ahora no existe por la carretera, evidentemente. San Fernando ha tenido muchísimos nombres a lo largo de la historia y muchos personajes que han sido los que han dado ese nombre a esta ciudad, ¿verdad?
Efectivamente, eran personas de noble linaje, eran representantes de cazas feudales y según iban unos y otros, pues les iban dejando su huella, su impronta, como fueron los Zuazos, como fueron los Ponce de León y varios más. Pues bien, tratar el tema de la prehistoria es algo apasionante. Si nos remontamos, por ejemplo, al periodo fenicio-púnico, hablamos de Fenicio 1100 a.C., hace ya 3100 y pico de años, ha llovido ya, ¿no?
Una amiguita.
Pues los textos antiguos, sobre todo los romanos, nos llegan de las famosas islas gaditanas, como tú dices, y eran diferentes, separadas entre sí por diferentes canales. Por ejemplo, en Cádiz tenemos la Caleta,
sí,
este canal Bahía Caleta. En este caso, ahí se separaban la isla de Eritella y Cotinuza, en la zona gaditana, y este canal, que hoy los restos lo tenemos entre el castillo de San Sebastián y el de Santa Catalina,
sí,
pues él iba buscando toda la zona de San Juan de Dios hasta buscar la bahía, y había cortabas Cádiz en dos.
En dos.
Con el tiempo de los romanos se dicen que fue cegado por la mano del hombre.
Claro.
Pero las demás islas fueron cegadas por la naturaleza, por los aterramientos de las bajadas del el aluvión del río Guadalete,
sí,
que iba cegando con las tierras que llevaba, sus aguas,
claro,
y formó esa gran isla que hoy todos conocemos.
Claro.
Y desaparecen todas aquellas islas gaditanas y se forma hoy la ínsula gaditana que conocemos.
Lo que conocemos, pero es muy curioso lo que acabas de decir, porque, claro, hay mucha gente que dice, bueno, pero es que, no, si te das cuenta, y ahora pongo el mismo ejemplo que tú pusiste hace un ratito, si cogemos una vista aérea de la Caleta, nos podemos dar perfectamente cuenta de cómo entraría ese brazo, que, como bien has dicho, se cegó por mano del hombre, en este caso de los romanos, pero es curioso que Cádiz, desde la Caleta, estaba cortada por la mitad por un caño.
Claro, y además esto lo podemos ver en Google, es fácil de verlo.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Hay representaciones antiguas de este periodo del fenicio púdico gaditano y del romano en el que este canal existía.
Existía todavía y evidentemente la gente lo cruzaba, lo navegaba y era parte de la vida de aquella época.
Por supuesto que sí. Bueno, pues llegamos a un periodo crucial en la historia de la península ibérica, que
sí,
es el año 711.
Sí.
Vamos a empezar ahí. ¿Y qué se produce en el 711? Pues la conquista del Islam, de la práctica totalidad de la península ibérica.
En aquella época, si cerramos los ojos, ¿cómo nos podríamos imaginar la isla?
Pues, ¿cómo te la puedes imaginar?
Un poquito
pues
casa, ¿no?
Pues mira, aquí tengo...
¿Qué cosa más bonita?
Un A3, un folio A3, que me dediqué a pintar a mi manera, a darle colores.
Es una preciosidad.
A darle con Montpor la figura de los caseríos. Y esto es el plano de Fray Jerónimo de la Concepción del año de 1690.
El primero de la isla, ¿no?
Sí, del siglo XVII.
Exactamente.
Entonces, como tú ves aquí vamos a ver un camino que es el eje que vertebra la hoy ciudad en dos,
sí,
la calle Real.
La calle Real.
El camino Real. Nace, como tú puedes ver,
sí,
en el puente de Zuazo, va bajando hasta cerca del Carmen y se abre en dos brazos.
Uh-huh.
Uno, a la izquierda, buscaría el centro del cerro,
sí,
concretamente la hacienda de los Borques, que está aquí representada.
Que lo que hoy sería el cerro.
Efectivamente, estas pequeñas casitas. Estas casitas eran de los ricos hacendados gaditanos, que se establecieron en la isla como si fuese un Aranjuez.
Claro, claro.
Y esto, como aquí ve otro camino, este es el camino de la calle Real, pero busca la alcantarilla. La alcantarilla, si tú conoces el cuartel de carabineros de Camposoto,
sí,
pues imagínate enfrente buscando la costa atlántica en las dunas.
Efectivamente.
Ahí buscaba por un camino la armadraba de Hércules, Torre Gorda, a la derecha y hacia Cádiz. Pero si cogía a la izquierda, cogía este camino que iba a la barca frente al castillo para atravesar el caño de Santipetri en una barca de pasaje.
Sí, que había entonces, claro.
El maremoto de Lisboa se la cargó. Bueno, pues este era el camino y el famoso maremoto de Lisboa,
sí,
de 1755, todo este camino se lo cargó y hubo que construir un nuevo arrecife, que es lo que hoy conocemos como la K33 y la curva de Torre Gorda.
Lo que es el camino actual, la autovía, para entendernos, que une Cádiz y San Fernando, y ese camino al que tú haces referencia parte desde el castillo de Santipetri hasta prácticamente el centro de Cádiz, que es lo que vemos, las escolleras estas ahí rompiendo en bajamar. Ese era el antiguo camino, que ese... es el maremoto de Lisboa el que lo quita de en medio.
Bueno, el maremoto de Lisboa se carga el último camino, porque el que tú me estás hablando de las piedras es la calzada romana, que es
anterior,
mucho más antiguo.
Muchísimo anterior.
Es que no solamente han ocurrido este cataclismo de 1755, el Día de los Difuntos.
Es verdad.
Hubo más.
Hubo más en la historia.
Claro, porque estos maremotos, del cual escribí un artículo y me lo publicaron en el
San Fernando
de Información,
sí,
con el cerca de, creo, el 500 aniversario del suceso, pues se vienen produciendo de forma cíclica.
Claro. Sí, sí, claro. Evidentemente.
No se sabe cuándo va a ocurrir.
Pero lo que está hecho es que la historia está llena de maremotos en esta zona.
Exactamente. Bueno, pues, a ti que tanto te ha gustado el plano este.
Sí.
Si tú te fijas, y a los que nos están oyendo, imagínense cómo sería. Cada caserío representa a una rica familia gaditana que se estableció en la isla como su Aranjuez.
Claro.
Para aquí establecerse en épocas estivales de...
Para pasar los veranos...
La primavera.
Exactamente.
Y alejarse del bullicio de Cádiz, que ya por entonces era una ciudad bastante...
bulliciosa.
Y aquí nos encontramos con personajes como, por ejemplo, Vidal. Don Pedro de Vidal y Saavedra, que le da nombre al barrio de Vidal.
¿Quién era don Pedro de Vidal?
Este era un rico hacendado gaditano. En este caso estaba al cargo de la aduana. Pero aquí tenía su finca de
su
recreo.
Finca.
Y formó después el barrio que lleva su nombre, el barrio de Vidal.
Ajá.
¿Lo conoce? La calle Vidal.
Sí, hombre, claro.
Es hoy la calle González Ontoria.
Todo parte de ahí, de ese primer dueño de aquella finca, porque aquello sería una finca.
Soto. Y Avilés.
Exactamente.
Tenía su finca establecida, como ahí aparece, cerca de los jesuitas, la huerta de la compañía, que es el único y el último de los caseríos que aparecen en este plano.
Huerta de la compañía, ya entonces estaba en activo.
Lo tenemos aquí, jesuita.
Claro.
O sea, este convento que tenemos allí en la carretera de la batería, que está desangelado y que está ya prácticamente condenado a las 800 viviendas que se van a construir ahí.
Es una pena.
Es el último de los caseríos reflejados en el siglo XVII.
O sea, que eso es historia viva de San Fernando.
El último que queda.
Claro.
Otro de los personajes que vienen aquí le da nombre a un barrio tan singular como el barrio de la Cacería de Ocio, Don Luis de Ocio y Salazar. Y así podríamos estar hablando
todos,
de todo.
Ricos comerciantes de Cádiz que utilizaban la isla, como tú bien dices, como un Aranjuez de la época, y aquí tenían sus fincas de recreo.
Efectivamente, muchos de ellos le dan nombre a los actuales barrios. No todos.
Pero muchos sí, como has puesto los ejemplos. Fíjate tú, la cantidad de años que lleva su nombre asentándose, ya están totalmente asentados en todo esto. Imagino que el servicio, porque estas gentes tendrían servicio, tendrían criados, serían...
Y esclavos.
Y esclavos, y en aquella época, evidentemente, esclavos, ahora me tienes que... Porque eso es algo que nos... Ahora cuesta entender, pero que era así en aquella época. Esas personas, digamos, entre comillas, secundarias, ¿vale? Empezaron a tener sus casitas... Y eso fueron, digo yo, te pregunto, los que fueron formando poco a poco la población autóctona de la isla.
Bueno, tú imagínate...
Porque nosotros, ¿de dónde venimos?
Mira, nos hemos pasado de un punto a
al otro. Bueno.
Nos quedamos en la introducción en el año 711, que viene la incursión sarracena, la ocupación de la conquista del Islam.
Sí, Tarik. Es verdad.
Y en el 711 se produce la famosa batalla del río Guadalete y la pérdida del último de los reyes visigodos, don Rodrigo, que es vencido, y el Islam pues campea por España y la
Ancha
ocupa
Castilla.
Prácticamente.
Vámonos.
No existía ni España todavía,
claro.
Ni los reinos aquellos.
Es verdad.
Ni Portugal. Y le pararon los pies en la cornisa cantábrica don Pelayo. La batalla de Covadonga en
Asturias.
En el 718 se inicia la reconquista.
Que nunca llegaron a ser conquistados el País Vasco, Asturias y Cataluña, creo entendido.
No, bueno, en Cataluña le pararon los pies en los Pirineos en la batalla de Roncesvalles.
Eso, arriba.
Que ahí es donde muere, de forma mitológica se habla el mito de Roldán.
Sí, sí.
Y ahí nace la leyenda en torno a este personaje del ciclo carolingio, de Carlos Magno, pero estamos hablando del territorio francés.
Exactamente.
Aunque la marca catalana estaba dentro del territorio franco-español. Tú sabes que ha pertenecido durante mucho tiempo.
Efectivamente.
Bueno, pues en el 718 se inicia la reconquista. Y tardaron cerca de 700 años, 7 siglos en llegar...
Hasta que llega los reyes católicos.
Pero aquí nos llega en 1262 con la reconquista del Bajo Guadalquivir y la zona del Zaco de la Bahía. ¿Quién la conquista? En este caso fue... El día 14 de septiembre de 1262, él mandaba las tropas castellano-leonesas y todos los demás agregados que vinieron, Alfonso X el Sabio.
Ajá, que es una figura fundamental en la liberación de toda esta zona.
Efectivamente, bueno, estamos hablando de ya cerca de 500 años que andaba la Reconquista, ya le tocaba a Andalucía caer en manos de...
Claro.
Te ha hablado en este caso el rey castellano leonés.
Que se empiezan a unir reinos precisamente para echar al musulmán.
Y hay alianzas, algunas guerras se configuran como guerras santas y vienen hasta de Inglaterra, vienen caballeros de Francia, vienen de toda Europa, a luchar por la fe en este caso.
Exactamente.
Bueno, pues, ¿qué hace el rey sabio? Establece en Cádiz un consejo mayor.
Sí.
Del cual dependían concejos menores. Y entre ellos se crea el Logar de la Puente.
Estamos hablando ya de la isla.
El Logar de la Puente. El puente de Zuazo, que todavía a los Zuazos le quedaban varios siglos por llegar.
Pero aquí. El puente sí que ya estaba.
Ese era el nombre que tuvo después de la Reconquista nuestro territorio.
Ajá.
Logar de la Puente. ¿Qué pasa en este caso? El rey castellano Leone aparece luego. Una serie de invasiones, racias, piratas, de corsarios, sobre todo, moros, venían de Berbería.
Claro, la parte de
norte de África. Y venían a capturar a gente para venderlo como esclavo.
Claro, ¿de aquí?
Por supuesto, de donde pudiera. Bueno, aquí en el 1100 aparece una incursión de los vikingos. Y los vikingos llegan a saquear Sevilla a través del río Guadalquivir.
El del Guadalquivir.
Fíjate dónde venían los vikingos, venían del norte de Europa, ¿eh?
Fíjate.
Pues hasta aquí llegaron. Después se aparece con diversos monarcas descendientes de este rey sabio. Aparecen varias mercedes de donaciones a distintos caballeros. Concretamente, en el año de 1335 se le dona a en este caso Alfonso XI, el justiciero, rey de Castilla y León. Le concede a, en este caso fue Gonzalo Díaz de Sevilla, le concede la Alcarria que dicen de Rayana, barrio de Jarana, más o menos.
Exactamente.
Donde incluye el Logar de la Puente y una serie de territorios que están dentro de los actuales términos de Chiclana y de Medina. De Medina, imagínate. ¿Qué territorio le dio?
Qué valor. Esa recompensa era precisamente para no pagar en dinero, le daban territorio y ellos pues tenían, digamos, el apoyo de ese señor, ¿verdad? De ese noble.
Hombre, claro, y además los reyes cuando iban a hacer alguna, por ejemplo, en este tiempo ya estaban preparando de vez en cuando campañas guerreras para ir derrotando a los... En este caso, ¿tú te acuerdas que cuando el Islam va bajando, se crean pequeños reinos de taifas, que son pequeños reinos, pequeños entre sí, y son más fáciles de dominar si no hacen alianza entre ellos?
Claro.
Pero claro, se alían los reyes cristianos para ir atacándole uno a uno.
Y bajando poco a poco.
Efectivamente, ¿qué le pasa? Que a estos señores feudales les exige... Claro. Que corran con los gastos de la campaña, del mantenimiento de las tropas.
Y le dan tierras a cambio. Fíjate tú la cantidad de tierras que le dio. Es lo que estabas hablando. Parte de Medina, parte de Chiclana, barrio Jarana y el Logar de la Puente, claro, que es la isla.
Y ese solamente porque era, en este caso, un favor.
Sí, claro.
Luego, a final del siglo XIV, 1377, dicen unos autores, otro... Enrique II, el fratricida o de la Mercedes. Le llaman el fratricida porque mató a su hermano, Pedro I el Cruel. Bueno, su hermanastro, porque este era hijo bastardo del rey. Y con él se entrona la casa de los Tastámara en la dinastía de, en este caso, de Castilla y León. En este caso se lo da a un caballero jerezano, Alfonso García de Vera. Alfonso García de Vera muere sin descendencia y al final el territorio, al igual que Gonzalo Díaz de Sevilla, pasar al Consejo de Cádiz o a la corona para que ellos...
dispongan de él en función de las necesidades.
Efectivamente. Y de aquí nos vamos al año de 1408, donde aparece, y en este caso vamos a recordar que la isla se llama Logar de la Puente. No recibe la isla de Vera, no recibe la isla de Gonzalo Díaz de Sevilla.
Todavía era Logar de la
Puente. Logar de la Puente. Durante varios siglos se llama así. Pero en 1408... Juan II, también de Castilla y de León, le dona al oidor, tanto de él como de su padre, de la audiencia del reino. En este caso aparece, te sonará, Juan Sánchez de Zuazo.
Sí, hombre, claro.
Pues a partir de ese momento, la isla pasa a llamarse Isla de los Zuazos.
Isla de los Zuazos.
y a sus expensas tiene que reconstruir el puente que estaba destruido.
Claro, y a partir de ahí el puente ya toma el nombre de esa familia.
Y la isla también.
Y la isla también.
Pues los Zuazo permanecen en poder. Vivían en el castillo.
En el San Romualdo.
San Romualdo, claro. Lo de San Romualdo es un nombre reciente.
Y además es un castillo, es un ribat islámico es súper antiguo, una de las estructuras más antiguas que hay en San Fernando.
El más antiguo es el puente, pero los pilares, los basamentos.
Exactamente.
Lo que están bajo el agua.
Eso es. El resto es romano. Exactamente.
Y el castillo de Santipetri.
Exactamente. Sería el hogar de la puente. El castillo de San Romualdo.
Efectivamente. Bueno, pues los Zuazos se quedan aquí desde 1408 hasta 1490, con tres dinastías en este caso. A don Juan le sucede a su hijo Pedro, y a Pedro le sucede el nieto de Juan, también Juan Sánchez de Zuazo. ¿Qué ocurre con Juan Sánchez de Zuazo? Que en 1490 se casa con doña Florentina Ponce de León. ¿Te suena?
Hombre, evidentemente. Ponce de León. Y ya estamos ahí con los León de por medio.
Bien, ya esta es sobrina
de... Ya hay un León ahí.
Es que hay algunos que creen que la isla se llama Isla de León porque aquí hubo leones.
¿Sí? No.
Era... O sea, por contar, yo he escuchado gente
de todo.
De todo. El León era Ponce de León.
Claro, pero apellido.
Efectivamente, que ahora es la casa ducal de Osuna.
Exactamente.
La casa de Arco desde 1780 y tanto. Bueno, pues el último de los Zuazos se casa con Florentina Ponce de León, sobrina del famoso marqués de Cádiz, don Rodrigo. Y entre las capitulaciones matrimoniales establece que la isla pasará a los Ponce de León. Pero él recibirá una serie de mercedes,
sí,
como el título de caballero 24 en Jerez, que eso es ni más ni menos que un título concejal. Era concejal. 200 y pico de caíces de trigo, tierra, y se marcha a Jerez. Pero establece un pleito porque no estaba conforme
con
la casa de Zuazo y con la casa de los Ponce de León. Los Ponce de León la mantienen hasta 1729, pero aparecen una serie de vicisitudes de por medio. En este caso, en el año de 1516, el entonces duque de Arco, ya don Rodrigo había muerto en 1492, su descendiente.
El año de descubrimiento de América es cuando muere este hombre.
Claro, y muere, y en 1492 él era marqués de Cádiz. Pero como los reyes ya se había descubierto América, tenían la vista echada en Cádiz como puerto de la corona.
Claro. Ya Cádiz empezaba a ser importante de cara a las Américas.
Importantísimo,
vital, claro, vital.
Puerto de unión entre los dos continentes.
Vital.
Pues en ese momento la corona se hace con Cádiz y a cambio él le hace marqués de Cazares, le da una serie de títulos y le da nueva tierra en Málaga, en la Campiña, y Cádiz se queda en manos de la corona, pero la isla... Hoy la isla de San Fernando sigue en manos de los Ponce de León.
Aquella época seguía en manos
del Riarillo para acá y hasta el puente, todo eso era de los Ponce de León. A partir de aquel cambio que hizo, bueno, una especie de expropiación. La corona lo necesitaba.
Y ya está.
Efectivamente. Pues en 1516 le hacían falta recursos económicos a la casa de Arco. Y se la venden por 825.000 maravedíes, que serían unos 2.000 ducados de oro, a dos hermanos catalanes mercaderes en Cádiz, que era don Rafael y don Miguel Fonte. Pero con la salvedad de que si en un momento determinado el duque de Arco tenía dinero, la volvía
a recomprar.
A recomprar.
A esa cláusula.
Esa cláusula no ocurre. ¿Y qué pasa? Pues concretamente en 1527... 11 años más tarde, se casa la hija de uno de estos dos mercaderes, concretamente de Rafael Fonte. Miguel ya había muerto, y la hija era Ana Francisca Fonte. Se casa con un mercader genovés, Giacome Botti, no, era florentino, Giacome Botti, y entre el tema de la boda, va a la isla, y se queda la dote. Se queda con la isla
también. Entra dentro de la dote.
Claro, entra dentro de la dote, pero con aquel punto de los Ponce de León de que en el momento que tenga dinero, la recupera.
Recomprar.
Y en 1533 definitivamente vuelve otra vez. En este caso estaba Cristóbal Ponce de León al frente de la Caza Dúcar de Arco. Y la compra. Es cuando vuelve otra vez.
La recupera.
A recuperarla. Y así la mantiene. Y claro, este tiempo es muy curioso, porque entre este año en que estamos hablando, 1533, a 1729, en que el rey Felipe V nos visita, se establece y pernocta durante unos días en la Casa de las Cadenas, ¿te suena?
Sí, hombre.
La Alameda Moreno de Guerra número 10.
Exactamente.
Pues ahí estuvo viviendo el rey Felipe V de Borbón.
Ahí estuvo el rey Felipe
V. Y su familia. Ajá, porque ajá. Él vino aquí a la isla, en este caso era Isla de León.
Sí.
Bien. Vino para presenciar la botadura en el arsenal de la Carraca, en Los Caños, de un navío de 70 cañones, el Hércules.
Ajá, ajá. ¿Vino ya, a la botadura?
Efectivamente. Y aquí se quedó. Imagínate lo que sería la llegada de un rey.
Ojo, claro.
Como sería un villorrio pequeñillo, ¿no?
Pero él le encantaba porque estaba fuera de la corte, estaba más tranquilo.
Entonces le hablaron y vio, y la necesidad que tenía en este caso la Armada del Arsenal y de que esto pasara a la corona, que decide que la isla pasara a la corona, pero también pasara a la corona el puerto de Santa María.
Ajá, las dos juntas, como en un lote.
Claro, para entenderlo. Pasó la corona. Entonces, ahí aparece.
¿Estamos hablando de qué fecha?
¿Cuándo? Pues estamos hablando del año. Este se produce el 30 de abril de 1729, cuando pasa a la corona. Y por tanto, la Isla de León se convierte en Real Isla de León.
Porque ya es de la corona.
Efectivamente. Ya deja de ser un territorio feudal.
Exactamente. Ya no es de nadie, forma parte de la corona de lo que sería el país.
Efectivamente. Y también el puerto de Santa María, que estaba en este caso, en poder de la Casa de los Medinaceli.
Otra cosa igual, pero en otra casa. Eso es. También.
Así la tiene. Y entre estos dos periodos que hemos hablado, 1533 y 1729, pues aparece este plano de 1690, de Fray Jerónimo de la Concepción.
De la Concepción.
Que está obra.
Que es importantísimo, ¿eh? Porque nos da, en un vistazo, nos da lo que yo te preguntaba al principio. Esa isla, esos comienzos donde los puntos de población empiezan a identificarse.
Sí, pero cuando la reconquista en 1262, de la mano del rey castellano leonés Alfonso X el Sabio, sí. La zona esta, ya sabes tú, estaba ocupada por musulmanes. Uh-huh. O los musulmanes se adaptan a nuestras normas o se marchan como era lo normal que hacían.
Que hicieran.
Pues había que repoblar el territorio. ¿Cómo lo repoblan? Pues vienen cántabros y vienen los célebres montañeses de la isla. Aquí tenemos una calle que se llama
Montañeses
de la isla. ¿Por qué? Porque va a repoblar la zona con 300 personajes que vienen de Castrurdiales, Laredo, San Vicente de la Barquera, todos villorrios de la zona del norte.
O sea que un porcentaje importante de la población tienen o tenemos sangre cántabra de esa repoblación inicial que se hizo.
Los primeros pobladores vinieron de allí.
Vinieron del norte de España.
Efectivamente. Y vinieron.
Esto es curiosísimo lo que estamos diciendo, claro. Porque es un dato que normalmente no se conoce y ahora la gente que nos está escuchando se estará sorprendiendo. Pues sí, probablemente usted tenga sangre cántabra en las venas. Así de sencillo.
Esto es lo que yo estoy comentando, lo pueden ver perfectamente en Google. Todo escrito.
Sí, sí,
y se
sí.
Pueden ampliar de estos datos que les interese, los pueden ver y ampliar sus conocimientos.
Qué bueno.
Una pincelada breve. A ellos le dan un pequeño territorio,
claro.
Como hacían la conquista del salvaje oeste americano.
Eso es, te doy una finquita para que siembre, para que te avíe y ya está.
Y me vas repoblando la
tierra. Y tiene hijos y eso es, hay que ver.
Es cosa curiosa, ¿qué
es? Es curiosísimo, interesante y alucinante.
En 1587, ya en época moderna, nos viene la primera incursión, que no llegan a desembarcar. En este caso era Sir Francis Drake, un famoso pirata corsario inglés
que tenía loco a Cádiz, le daba fuerte y flojo.
Claro, pero no llegó a desembarcar, pero tomó buena nota de lo que se podía y no se podía hacer.
Claro, tonto no era ese.
Hundió más de 20 navíos,
claro.
Entró por las bocanas de la bahía y se marchó hacia el Atlántico. Y eso retrasó la invasión que tenía prevista Felipe II en 1568 con la Armada Invencible, que fracasó. Porque la Armada Invencible la tuvieron que reparar.
Claro, de todos los destrozos que la había hecho.
Y perdió un año. Y murió don Álvaro de Bazán, que era su comandante en jefe.
Claro. ¿Te parece que lo dejemos aquí? A mí me parece interesantísimo, pero es que yo necesito saber más. Así que yo creo que lo mejor es que el próximo jueves sigamos en el punto que lo hemos dejado hoy.
Bueno, vamos a dejar a Sir Francis Day aquí con sus piratas.
Vamos a dejar a Francis Day, señoras, señores, vamos a meternos en caza y echar la llave, que este tenía muy mala leche. Este pirata tenía muy mala sangre. Pero bueno, que...
Y lo que llegan son tiempos muy importantes y trascendentales para nuestra tierra.
A partir de lo que vamos a contar la semana que viene, empieza una etapa vital, sobre todo para esta zona, hombre, donde estamos, importantísima, y que llegaría con el tiempo a convertirse en el eje fundamental de este país. En algo que a veces olvidamos los isleños, pero que no debemos de olvidar nunca. Y entre otras cosas, por eso nos encanta tanto esta historia que nos está contando cada semana Juan José Maruri. Y yo estoy deseando que llegue el jueves, Juan, pero...
Amenazo con volver.
Y la gente también, pero aquí te tendremos, si Dios quiere, para... Nos quedamos en el pirata, ¿eh? En el Edrey.
Mira, una cosa importante que es mi máxima, que le comento a aquellos cuando empiezan a decir, yo estoy estudiando esto y lo otro, y le digo, mira, yo llevo cerca de 32 años investigando.
Claro.
Yo me he hecho catedrático de la historia de mi pueblo.
Claro.
Yo lo que tengo es un graduado escolar, no tengo estudio ninguno.
Bueno, eres catedrático de historia de la isla.
Efectivamente.
Bueno, no solo de la isla, de más sitios, pero también de la isla.
Bien, y entonces, lo que yo he investigado, lo que yo he descubierto, lo que yo sé, siempre lo he puesto a disposición de los demás, porque cuando alguien se va de este mundo, es como una biblioteca que se pierde.
Es cierto. Tienes todo.
Y yo quiero regalar todo lo que he conocido.
Claro. Y aquí en este programa lo estamos haciendo y además lo estamos pasando estupendamente.
Gracias a ti por contar conmigo.
Juan, que nos vemos la próxima semana, ¿te parece?
Y se va el tiempo volando.
Un abrazo grande, amigo.
Otro para ti.